Programa 155 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Feliciano Béjar.
Después de la letra, la palabra.
Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas.
Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Feliciano Béjar es básicamente pintor y escultor, pero también un hombre comprometido con México y por lo tanto ha escrito en diferentes medios y ha estado en la radio. Feliciano, ¿por qué te ha dado por asumir estas actividades periodísticas, siendo que tú como pintor, como escultor, eres una gente reconocida internacionalmente?
Pues mira, todo ha sido accidental. Es más, si... Yo nunca creí que tendría habilidades para hablar por radio o para escribir. En primer lugar, porque soy muy consciente de todo mi pasado. Yo no fui a la escuela. Uh-huh. Todo lo que sé lo he aprendido a base de leer, a base
¿Hasta
de
qué año llegaste?
Hasta cuarto año y uh-huh. tristemente fue sacado, que es una de mis cosas muy dolorosas de mi vida. Yo tenía una beca, yo vengo de una familia muy pobre, tenía una beca uh-huh. en el Colegio Salesiano, en Guadalajara. Y en ese momento el gobierno prohíbe las escuelas católicas. De mi mente nunca se borrará la imagen de ser sacados por el Ejército Nacional del Colegio Salesiano, que era un uh-huh. internado, y ser botados en la calle. No nomás uh-huh. yo uh-huh. sino un montón
sí.
de gente.
Sí, no sé.
Y en esa época, desde luego, tristemente no había escuelas en la provincia. Uh-huh. Ahora hubiera sido muy fácil, ¿ves? Hasta en el poblado más pequeño te encuentras una escuela.
¿Y luego, cómo te iniciaste primero en la pintura? ¿Por qué te dio por eso?
Bueno, en primer lugar, los años que estuve en Guadalajara, allá había un maestro que fue maestro de muchos de los que ahora son grandes pintores, uh-huh. como Juan Soriano, como Anguiano. Curiosamente, ahorita se me ha ido el nombre, uh-huh. pero está en mi libro. Que era un viejecito. La escuela salesiana era una escuela que se llamaba de Artes y Oficios.
Ah, ya.
Que este es una cosa muy triste porque yo durante mi vida he tenido contacto muy, muy cercano con algunos de los secretarios de educación uh-huh. y les he sugerido que esta sería la salvación de México y nadie me ha tomado en cuenta. Mira, todo lo que sé en mi vida lo aprendí en esos... Yo no estuve los 4 años todo el tiempo uh-huh. en el Salesiano, pero los últimos 2 años que yo había ido allí, aprendí todo lo que sé. O sea, ahí te enseñaban herrería, imprenta, encuadernación, hacer zapatos. Y claro, cuando tú perdías, como yo, la oportunidad de volver a la escuela, porque no hay escuelas en tu pueblo,
sí.
pues había aprendido tanto que eso me ha facilitado muchísimo la vida. Y aparte de eso, mis hermanas iban con una señora indígena allí en Jiquilpan, que hacía maravillas, que era una señora que hacía una cantidad de artesanía y que tenía una inventiva increíble. Y con ella fui con el que, después de haber estado en el Colegio Salesiano, aprendí un poco de materiales de artista. Y desde luego yo estoy pintando desde que tenía 10 años.
O sea, muy precozmente empezaste claro. en esto y fuiste abriéndote paso en la vida mexicana, difícil seguramente...
Bueno, no podías vivir de la pintura, aún muy uh-huh. tarde, aún después de haber exhibido en Nueva York, que fue mi primera exposición en mi vida.
Uh-huh. Y ¿antes que en México?
Mucho antes que en México, uh-huh. ¿no? Ves, esta es una de las cosas muy curiosas de este país. No nomás yo, tú analiza otros muchos pintores importantes, por mencionar uno, Tamayo. Uh-huh. El Tamayo tiene que irse de aquí para poder tener éxito. Claro. En primer lugar, el arte en México y la cultura es un monopolio de unos cuantos. Uh-huh. Y y de estos cuantos que ellos mismos durante mucho tiempo se llamaban la mafia.
Claro.
Y tú lo sabes.
Se automotejaron así.
O sea, y es muy difícil. Por ejemplo, yo cumplo este año 30 años de haber inventado el magiscopio, que es una cosa que nadie se le había ocurrido en el mundo. Y que, por ejemplo, tanto el London Times o muchas revistas de arte e importancia del mundo me han dado los créditos de haber sido quizá uno de los únicas 20 personas que han hecho algo para el arte moderno en el mundo entero. Pero en México ha sido bastante difícil.
No
recientemente,
no eres tan reconocido ni tan aquilatado, al contrario, te han un poco segregado de las...
Bueno, creo que la última segregación en México se debe a que escribo tan atacante. Y que lo seguiría haciendo. ¿Ves? Yo creo que nuestra patria no va a cambiar más hasta que empecemos, no nomás unos cuantos como tú o yo, a decir la verdad, sino mucha gente que diga la verdad. Es un país que ha vivido en mentira en todo, ¿ves? Que creemos realmente que como México no hay dos, que es mentira. Que creemos que México...
Algunos dicen afortunadamente para
claro,
el resto del mundo.
Generalmente siempre lo dicen hasta a mí. Pero la otra cosa es que creemos que México es todavía muy bello. Y ya no lo es. Lo hemos todo...
¿Cómo lo ves tú como pintor que has pintado naturalezas?
Pues mira, yo no
¿se ha
puedo...
perdido esa belleza mexicana?
Claro. Mira, basta que veas tú, yo soy mucho más viejo que tú. Y he vivido mucho más que tú. Y conozco la República de México desde que yo tenía...
Sí, lo sé, felicidades.
Yo viajaba con mi abuela, que era tarasca, desde los 6 años. No sé qué hacía o cómo hacía, pero hacíamos estos viajes en mula, de días y días por la sierra. Y mis recuerdos de todo esto era como verdaderamente el paraíso terrenal. Mira, el mexicano está tan sumido en mentira... que no se da cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de lagos de México se han perdido. Sí, México tenía solamente 5 lagos de importancia, que ya están muy mal y que 3 de ellos ya no existen.
¿Cuáles son los que...?
Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo, Lerma y Texcoco. Es increíble que en pleno siglo XX... brutalmente se haya secado el lago de Texcoco sin saber que el agua era salada y que las tierras que se iban a dizque aprovechar para agricultura no servirían.
Claro.
Pero cuando
ni siquiera
hablas de...
para la edificación, porque hicieron ahí viviendas que después era un desastre por el salitre.
Pero, por ejemplo, la gente se olvida todo esto. Cuando yo por primera vez fui a Pátzcuaro, el lago llegaba hasta la vía del ferrocarril. O sea, yo me tiraba clavados de la estación de donde llega el tren que pasa a Uruapan al lago. Y mira dónde está el lago. Y el lago morirá. Morirá porque han talado tanto alrededor que todo esto termina, toda esta tierra charandosa, que es una tierra que penetra mucho en los ojos de agua y los tapa. Y toda, en toda la cosa, por ejemplo, la gente se olvida de que existían las lagunas de Zempoala. Nadie se acuerda. O que existía todavía, a mí todavía me tocó ver el lago de Chalco. Y me tocó ver, desde luego, el lago de Lerma. El lago de Lerma, yo creo que hasta tú lo vistes.
Hablábamos de esto contigo, Feliciano Béjar, no solamente desde el punto de vista pictórico, sino yo recuerdo que... una serie de colaboraciones que yo leí eran enfocadas por ti a la cuestión ecológica. ¿Cómo ve Feliciano Béjar, ya no como pintor, no como evocador de la vida mexicana, sino como periodista, este asunto de la ecología?
Pues mira, yo hago ecología desde que tenía muy pocos años. O sea, la ecología se ha puesto de moda,
sí.
Y es más, lo ves tú, es el sistema... de todos estos grupos ecologistas, son la mayor parte de ellos transas, solamente están buscando una oportunidad de conseguir una chamba o una beca.
Al extranjero, a congresos y demás.
O una beca porque tristemente nuestros vecinos del norte son tan brutos que nunca se enteran de la realidad de las cosas y te encuentras tú con gente que realmente Bueno, basta analizar la época de Salinas, en que, por ejemplo, Homero Arichis le entrega el premio Nobel, este Nobel falso, que era un señor que se apellida Nobel, y que a un señor de Monterrey, de los que contamina más, se le ocurre entregarle un premio a Salinas. En primer lugar, ver, los premios de ecología no deberían de existir.
Claro.
Yo siempre he dicho que, por ejemplo, es como si tú te estás ahogando y de pronto empiezas a nadar, y yo te doy un premio porque nadaste. Ahora, cuando tú ves lo que está haciendo la señora Carabias, que es realmente perverso y terrible. Y a mí, en el caso de ella, yo no la conozco personalmente, pero tengo amigos muy cercanos a mí y que fueron muy cercanos a ella, y que te cuenta que era una mujer que realmente quería trabajar para la ecología, pero que en el momento que entra una cosa oficial, se convierte en la depredadora más grande, y ni qué hablar de Cuadre. Pero, por ejemplo, cuando tú veas todo este libro que se ha publicado sobre mí, sí, verás tú mi amor por la naturaleza. Mira, esta fue la primera casa que nosotros tuvimos en nuestra vida.
Una casa, se ve en un valle, en donde está sola la casa. El libro que dice Feliciano se llama El recogedor de soles, la vida y obra de Feliciano Béjar, por Martín Foley.
Pero además ves, por ejemplo, tú puedes escribir, es una casa de campo.
Sí, totalmente.
Yo con mi hermana hicimos ahí la primera huerta, que en esa época tenías tú que ir a Uruapan, y en Uruapan te regalaban árboles frutales, que nosotros transportamos a Jiquilpan, no es tan lejos, y con eso hicimos nuestra primera huerta. O sea que yo he trabajado en la cosa ecológica, y actualmente, tú sabes, estoy haciendo este parque ecológico en el Estado de México, que va muy bello, que está también ilustrado al final.
El primer cuadro es el paisaje de Jiquilpan, 1947. Y el otro, Feliciano...
Bueno, está todo lleno de paisajes y de cosas, lo vas a ver allí, si pasas las páginas primeras. Pero allí ves, por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo ecológico.
¿Qué estás haciendo en el Estado de México?
Mira, allí lo puedes ver, por ejemplo, esta fotografía... Esta fotografía fue tomada del mismo lugar en diferentes años. O sea, cuando empecé, aquí lo ves, y ya ahora. Donde ves, es una diferencia tremenda.
Sí, en la primera hay unas cercas en un terreno árido. Árido, y en la segunda ya en un terreno con una vegetación increíble.
Aquí ya había hecho...
¿De qué se trata este proyecto de Feliciano Béjar?
Perdóname.
¿De qué se trata este proyecto,
bueno,
de Feliciano
Béjar?
Demostrar
que sí se puede hacer ecológicamente, sin gastar unas fortunas enormes, solamente con verdadero amor puedes hacer de un desierto como era esto, es ahora un verdadero pequeño paraíso. Tristemente es muy pequeño como para formar un santuario. Sin embargo, por ejemplo, este año hemos tenido más de 400 garzas blancas grandes, no la chiquita esa que ves con frecuencia. Hay una cantidad tremenda de aves de diferentes tipos que no había antes.
¿Y por qué en el Estado de México, no en Michoacán, donde...
Porque me queda muy lejos. Ves, yo mi familia vive todavía en Jiquilpa. Aparte de eso, por ejemplo, este es lo malo de ser artista. Quizá en el lugar que más sufro es en Michoacán.
¿Por qué?
Mira, yo no puedo ignorar que todavía en Michoacán hay lugares bellos. Pero si tú analizas, no solamente es Michoacán, es toda la República. Donde quiera hay basura.
Sí.
Es increíble. Tú sales de Morelia, tú sales de Morelia para ir a mi pueblo, y es basura, 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 basura por todos lados. Es degradación, es este descontrol total de las autoridades, que permiten que de pronto, para sacar arena, tienen una montaña que es importante para la protección de la ecología, el movimiento de los vientos y todo esto. Tú sabes que yo estoy alejado ahora de la cosa ecológica. Yo trabajaba con el grupo Los 100, que nunca existió y que siempre lo dije, y que en un principio, sabiendo la realidad, y que lo dije un montón de veces en mis artículos, que el grupo de Los 100 no existía, pero
¿por qué entraste en ese grupo y luego...
Bueno, yo
no
entré con la esperanza de que cuando menos podríamos hacer, con toda esta mentira de que existían 100 gentes trabajando en ecología, hacer una conciencia. Yo me salí cuando empecé a ver las tranzas que hacía Homero Arechiches. Que llegaron a límites, no hay tiempo para que te las cuente, ni tiempo que perder. Claro. Si la gente no quiere darse cuenta quiénes son cada quien de las gentes, es culpa de ellos. Uh-huh. Remedio. Fíjate que yo en uno de mis últimos artículos de la semana pasada explicaba una cosa que es muy grave, pero que es muy cierta. Que yo creo que a pesar de que México no ha tenido más que gobernantes ladrones, políticos mentirosos, que tal vez con el tiempo cambiáramos si esto mejorara. Pero lo que sí no vamos a poder mejorar es los destrozos que hemos hecho a la ecología. Los destrozos que hemos hecho, tú sabes lo que se tala diariamente de bosques.
Sí, increíble.
Y yo eso en Michoacán lo sufro enormemente. Sí. Yo conozco Chiapas desde que tenía 12 años. Después fui cuando tenía 16. Acabo de ir 3 veces, 2 antes de que empezara lo de Marcos. Y la última fui invitado precisamente por la estación de radio en la que trabajaba, que fue con el ejército, en helicópteros del ejército. Y ver desde el helicóptero lo que están haciendo de destrozos te da una tristeza enorme. Y luego, sobre todo, ver estos proyectos de lo que quieren convertir nuestros ríos, los pocos ríos que tenemos. Yo en las discusiones que tenía en la radio, por la cual me salí, porque terminaba realmente agitado, de que se propone hacer de Chiapas muchos Singapures. Yo acompañé a mis hijos, que tú sabes son menores de edad, recogidos. Los acompañé hace 3 años a China, Japón y Corea, porque ellos tocan. Y fueron un grupo de músicos mexicanos, que por cierto mis hijos también darán un concierto el día 25 de este mes en el Convento del Carmen. Tocan música clásica, en este caso además de música clásica van a tocar música otomí, auténtica, y a cantarla. Pero por ejemplo, en esa época era en el momento que todo mundo en México estaba hablando de que deberíamos de copiar a Corea. Que Corea del Sur era el ejemplo.
A seguir.
Y yo me tocó estar en Corea, y qué bien que el tiempo me ha dado la razón. Yo escribí en ese momento, contradiciendo a alguien de la radio muy importante, que ponía todos los días de ejemplo a Corea, que hacía programas desde Corea. Corea es una dictadura brutal apoyada por los americanos, en la cual pasa igual o peor que en México, donde un grupo pequeño es beneficiado por esta dictadura brutal de los coreanos, y el demás pueblo se muere de hambre. Es una gente más organizada que nosotros, pero para que te des una idea, nosotros estábamos invitados por el gobierno coreano, estábamos hospedados en hoteles buenos, y tú te encontrabas con que la mesera, para poder tener un salario muy bajo, tenía que trabajar desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, sin parar.
Eso es lo que se intenta hacer con el... con México. Los ejemplos de estos de los Tigres del Norte.
Sí.
¿Tú crees entonces, Feliciano, que el periodismo, si bien no resuelve muchos problemas, ocasionalmente sí sacude para que este tipo de cuestiones no se continúen en el país y en otros lados?
Pues mira, tristemente hay algo, sobre todo en nuestra patria. Es todo el mundo anda mal, todo el mundo. Cuando tú ves que, por ejemplo, te enteraste de que Argentina, el presidente dice primero que estamos tan bien, luego te encuentras que los argentinos, que era el país que producía más carne en el mundo, comen ahora gatos porque no hay nada que comer. Y ves, yo creo que sobre todo en América Latina, sobre todo en México, mientras no lleguemos a saber la realidad y la aceptemos lo que somos, no vamos a cambiar. Mira, se habla muchísimo de la América Latina, de que somos hermanos. Yo he vivido allá. Todos odian a todos. Todo Centroamérica nos toma a nosotros como nosotros tomamos al vecino del norte.
A Estados Unidos.
Guatemala en Guatemala, Salvador y esto, realmente no nos quieren. Hay una envidia, yo he vivido, no de turista. Colombia y Venezuela, que también he estado, tampoco. Pero aparte de eso, tú lo sabes, Guatemala odia a San Salvador, Salvador onda a los... Y lo ves tú también con
sí,
los
países. Sí, hasta guerras grandes. Del fútbol hay, hubo.
Y lo ves tú, por ejemplo, que Venezuela odia a Colombia, Colombia... O sea que todo esto es farsa. Inclusive, yo me estaba metiendo con algunos de los héroes, no solamente los latinoamericanos, sino los mexicanos. Son héroes que, no de barro. Son héroes de algo muy feo que no puedo decir en la radio porque está prohibido. Y qué bien que ahora siquiera te permiten criticar un poquito en México. Pero tú analiza cada uno de nuestros grandes héroes y creo que Morelos es uno de los que se salva, los demás.
¿Quién sabe? No. Feliciano Béjar, entonces tú prevés un futuro de la humanidad muy difícil, muy complicado.
Muy difícil.
¿Sin salidas?
Pues mira, yo creo que va a haber una tragedia brutal en todos aspectos. No sé si viste las fotos ayer de cómo fueron atacados los alemanes que no querían que regresara toda la cosa nuclear de Francia a Alemania. Cuando tú estás jugando, cuando estos gobernantes permiten que se juegue con una cosa tan peligrosa como es la cosa nuclear, que también la tenemos en México a un costo tremendo, y yo, ¿te acuerdas? Estuve muy metido en contra,
sí, de, contra la Laguna Verde.
Y a ver qué vamos a hacer ahora que estamos tan miserables de dinero en México, porque muy pronto, en unos cuantos años, se tendrá que terminar la planta de Laguna Verde. Tú sabes que tienen una vida de máximo 20 años.
Sí.
Y que precisamente el problema tremendo de Chernobyl ahorita es que no hay 15 mil millones de dólares para poder cerrar la planta. Y ves, la cosa que veo más grave, sobre todo si nos concentramos en México, México nunca ha tenido justicia. Nunca. Y hay algo que no falla, estos proverbios mexicanos que te dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces, no falla. Pues en México presumen de que son muy machos y ya lo ves, que no está cierto. Pero, por ejemplo, se habla todo el santo día de que somos una nación de derecho, de que todo se hace bajo el marco de la ley, y mira en estos días lo que está pasando en el país. Sí. A un señor que envenena a todo un pueblo con leche contaminada, radiactiva, no se le hace nada, al contrario, lo nombran director de cultural de publicar libros, me refiero, tú sabes a quién. Y otra cosa, los mexicanos tienen una memoria fatal. Yo fui el que denuncié la leche contaminada, junto con Roberto Elier y tres veracruzanos que fuimos, y que nos hicieron la vida de cuadritos en la Procuraduría de la República y dijeron que no se podía hacer allí, teníamos que irnos a Veracruz a declarar lo de la leche contaminada.
Y ahora salió, bueno, cuando menos tiempo después.
Pero muy tarde, porque ves, por ejemplo, se compró tal cantidad de leche que todavía la leche que estamos tomando es contaminada. Eso es lo grave.
Hay que evitarlo. Pues te agradecemos mucho, Feliciano Béjar, el tiempo se nos vino encima. Y gracias por
la próxima vez te hablo de arte. Que es menos,
no, pues,
que es menos peligroso.
Menos peligroso y más bonito y más estimulante para el espíritu. Gracias, Feliciano Béjar.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en este programa, en los controles técnicos Óscar Marrufo, la musicalización de Gabriela Álvarez, la asistencia de Gabriela Galindo y Leticia Martínez, y la producción de Margarita Pacheco.